Hola Tierra, soy Antonio Aria y mando un enorme abrazo a los sonidos del planeta azul.
Antonio Arias, bienvenido a los Sonidos del Planeta Azul nuevamente.
Muy bien hallado en vuestra compañía siempre.
Ocasión, Antonio, un proyecto que es ya la cuarta entrega de la serie Multiverso, un trabajo muy especial, puesto que si hasta ahora mirabais el universo desde la Tierra, en esta ocasión se ha invertido el proceso, ¿no?
Sí, eso que tanto valoramos del proyecto del poemario del astronauta del Apolo 15 al Warden, que no. Al mismo tiempo que se inicia el viaje espacial, ¿no?, en la era Apolo, lo que más destaca es su cambio de mirada hacia la Tierra, dentro de esa caja metálica, un ser humano dentro, todo muy experimental, ¿no? Pero lo que más nos transporta es que mira en ambas direcciones, a la Tierra y al espacio y la búsqueda del hogar, ¿no?
¿Cómo fue el hallazgo de este libro de Alfred Gordon?
Bueno, había leído por ahí en algún libro que algunos astronautas volvieron transformados y acogieron algunas de las artes. Alan Bean, creo que era del Apolo 14, pintaba cuando volvió de la Luna, luego otros hicieron religiones, como Edgar Mitchell. Ese sí era del Apolo 14. Y ese hizo una religión de extraterrestres, o sea que venían, los llamaban lunáticos, pero en este caso buscando el poemario, ya que supe de su existencia, pues tardé algún tiempo porque es muy difícil de encontrar. Lo editó en el 74, prácticamente autoeditado, muy pocas copias, pero cuando llegó nos damos cuenta de que no es el trabajo de un lunático, sino de un hombre que ha caído a la Tierra transformado, ¿no? Un astronauta que sale como él quedaba orbitando esperando a los dos amigos que bajaban a la Luna, pues tiene un momento de reflexión que cuando vuelve a la Tierra lo plasman en los poemas. Y en vez de encontrar una cosa así como fuera de tono, todo con lo contrario, nos encontramos con un viaje distinto, en un envoltorio distinto, porque entramos en su cuerpo y en su experiencia, y eso la verdad es que transforma mucho la mirada desde la Tierra hacia el conocimiento del universo. Y en cuanto el hombre sale a esa orilla del universo, pues nos plantea una serie de preguntas, tanto del, como hemos hablado antes, de la mirada al hogar, como de la importancia de unificar la humanidad en pos de una serie de logros, más que encontrar una casa, porque casa ya tenemos.
Paso siguiente fue musicar estos poemas en inglés. La textura que has utilizado, los ambientes que a los que has recurrido, forman parte de pop inglés.
Claro, tengo la suerte de que Youth, Martin Glover, el bajista de Killing Joke y productor de Reverde, bueno, muchísimo, tiene un grupo con Paul McCartney, ha producido el Endless River del último Pink Floyd. Y trabajo con David Gilmour, pues tiene un estudio en Granada, en un pueblo de Granada, muy cerca, que se llama Albuñola, y ahí acudí a él, digo, mira, tío, tengo este poemario, me gustaría que lo produjeses tú y tal, y a él le encantó la idea. Teníamos pues un gran productor, y también él mismo sufrió de primera, pues rondemos artísticamente y como influencias por los discos que tanto nos gustan de los Beatles y de Pink Floyd y La cara oculta de la luna, por supuesto, la influencia pues del sonido, de ideas de los dos. Podíamos acudir a mis héroes musicales con una excusa perfecta, porque así podía, pues ya te digo, inspirarnos. El que más nos ha inspirado y el que más guiños le hemos cogido a Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Pero toda esa... ese envolvente musical y quedaba muy potenciado con la producción de Jude ahí en Albuñol, en la Casa Estudio. Así que hemos tenido mucha suerte. También me ayudaba pues para el tener un nombre tan importante como Jude, o como Richard Dubansky en las baterías, ¿no? Que es el que fue músico batería de Jess Tramer, de The Clash, en su primer grupo. Estuvo con Peel, con Johnny Rotten, o sea que tenía bastante ayuda inglesa para el álbum, y en este... y en este trabajo a luce mucho más.
Fallecía en marzo de 2020 a los 91 años. No sé si tuviste ocasión de conocerlo o al menos ya haber contactado previamente.
Pude contactar con él, con Alfred Worden, a través de su biógrafo Francis French. Para eso las redes fueron muy útiles, ¿no? Eso es lo que se comenta a veces de los cinco pasos de Kevin Bacon, y eso, que nada te separa de muchas personas con respecto a ver qué persona de este mundo. No hay muchos pasos, no hay muchos intermediarios. En este caso, pues a través de Francis French conseguí establecer contacto con él, recibió todas las demos de todos los poemas, y en eso que se le estaba pensando, porque supongo que el impacto fue tremendo, ¿no? Un español de Granada pues cantándole los poemas en inglés, que era la primera versión, ¿no? Cantarlo primero en inglés y luego conseguí la autorización en español. Muere en ese intercambio de mail, canciones y proyectos, y ya es la familia la que retoma el proyecto, a los que acudo, y ya ellos supongo que tienen otro tipo de impulso en el que quieren el reconocimiento de la obra de Al Gordon, y ha sido un trayecto fantástico. De hecho, como ejemplo, un botón, hoy mismo conoceré a la hija de Al Gordon, que baja a Granada con su marido, que son los que más nos han ayudado. Entonces se convierte en una experiencia, primero, reivindicativa, reivindicar la obra de alguien, y eso te hermana, y luego tienes, pues, satisfacciones humanas y personales como esto, no solo que estén de acuerdo, sino que tengan interés en conocernos. De eso va un poco lo que estamos hablando, ¿no? De intercambiar mundos, conocernos y disfrutar de con lo que encontramos en esta vida. Vamos, a mí me parece que el mundo de la música siempre trae unas satisfacciones que en el mundo real o no ocurren o no las vemos tan claramente.
No sé si has podido averiguar si Alfred Gordon tenía una vinculación con la música o era aficionado a la música.
Sí, era pianista y tocó en algunas bandas de jazz, pero todo muy amateur, en sus tiempos de estudiante, en la high school o por ahí, luego ya se metió en West Point, pero siempre tocaba, o sea, siempre fue músico. Yo creo que eso, ahora que lo has comentado, le da otra dimensión a su poesía. En un principio yo pensaba, y pienso, sigo pensando, que una poesía muy pop, muy fácil de cantar, aunque haya poemas con una terminología endiablada y sobre todo en inglés, pero esa faceta suya de músico creo que también le aporta que hay algo invisible dentro del poema que te invita a cantarlo, y eso lo tiene por eso que hemos comentado.
Gordon, que tuvo una visión privilegiada de contemplar la Tierra, no sé si la persona que lo ha hecho desde más lejos, en cualquier caso son 400.000 kilómetros prácticamente, ¿no? Desde el punto donde él estuvo hasta nuestra casa, hasta la Tierra.
Sí, de hecho, cuando pude comentar el trabajo en la presentación del Instituto Cervantes con Pedro Duque, él me comentaba que esa serie de astronautas de la misión Apolo son los únicos que han visto la Tierra en su totalidad. O sea que el resto de las misiones y de la Mir y todo eso no ven la Tierra, ven fragmentos enormes de la Tierra, no pueden sentir lo mismo que sintió esta gente. Al Gordon, como al salir de la órbita lunar, tenía que recoger las cámaras para recoger las cintas y todas las fotografías, pues pudo observar la Tierra desde espacio profundo, que se llama, y eso también le da una filosofía, una metafísica a su poemario, un punto de epifanía, un algo distinto, un alumbramiento, ¿no? También el no en vano tiene los récord Guinness, que es el hombre que ha estado más aislado de todos los seres humanos, porque la órbita en la que rondaba la Luna era más alta de la que ha estado cualquier astronauta, y bien, el único ser humano que ha salido al espacio profundo y que además ha observado la tierra al completo, y eso lo que hace es que se vuelva un defensor de la tierra y un naturalista, casi un hippie durante el poemario, ¿no? Sale de West Point, pero enseguida dice, oh, tío, debemos cuidar la tierra, por favor, fijaros, ya se ve que está un poquito tocada.
Justamente el pasado 26 de julio se cumplió el 50 aniversario del Apolo 15, ¿no? También una fecha significativa dentro del mundo de la astronáutica.
Sí, ni en mi mejor sueño hubiera pensado que iba a conseguir los permisos que pudieran coincidir con el 50 aniversario. Uno cuando se plantea un proyecto de este tipo no puede medir el tiempo porque son muchas sensibilidades, es complicado. Yo ya que he trabajado con bastantes poetas y herederos de poetas, sé que el tiempo no tiene mucha importancia. El hecho de que las cosas tengan una vida propia, como este trabajo, ¿no?, que cogen su vida, cogen su calendario y hace que coincida con la experiencia de que es un homenaje a no solo al Gordon, por supuesto, sino a las misiones Apolo, porque también las misiones Apolo, ahora que estamos recordando ese aniversario, nos llevan a los cambios sociales del año 70, también a una iconografía social, mundial y musical, a unos momentos de transformación social muy distintos a los que hoy día podemos percibir del egoísmo reinante, ¿no? En aquel tiempo era más la transformación social, los hippies, todo aquello. O sea, todo eso también sirve a la hora de abordar artísticamente el poemario.
Si los tres primeros multiversos, la ciencia era la astronomía, en el cuarto es la astronáutica. No sé si a ti también te influyó en su momento aquella serie mítica de Carl Sagan, Cosmos, que a mitad de los años 80, en las primeras proyecciones a través de la televisión de la época en España, una serie que se estrenó, si el dato no lo tengo mal, en 1980, pero que ha tenido diferentes ediciones y que esos 13 primeros capítulos yo creo que ha marcado a varias generaciones, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el planeta. No sé si a ti aquella serie también te llegó a influir o la seguiste en su momento.
Claro que Carl Sagan ha sido una influencia tremenda en todos los que tenemos curiosidad por la ciencia. Aunque uno viene, pues, digamos, de eso, de la era Apolo, las películas de ciencia ficción, la literatura de ciencia ficción, el hecho de que surgiera un personaje que nos acercase de esa manera el cosmos a nuestra comprensión, que es lo más interesante, ¿no?, con frases tan recordables como no sé qué, de la última orilla o... Bueno, no me acuerdo ahora. El caso es que todos tenemos esa música de Evangelis en el recuerdo y esa manera de divulgar ciencia tan personalísimamente. Luego descubres que lo escribía con su mujer. No sé si su mujer era la que escribía los capítulos. El caso es que hizo algo que era muy importante en aquel momento, que era no solo que amemos la ciencia ficción, sino que amemos la ciencia sin ficción, que es igual de nos llena de igual manera.
Giros breves.
que fue creciendo en el tiempo, que fue desarrollándose de una forma orgánica, y el siguiente paso fue hacer la traducción de esos poemas que estaban en inglés y que prácticamente estaban descatalogados. Yo, de hecho, he tratado de hacer una búsqueda por internet a ver si se podía localizar esos ejemplares originales, y se encuentran raramente, y cuando se hace son a precios bastante elevados, ¿no? Imagino que habrá sido también una oportunidad de dar difusión a esa obra.
Exactamente. Una idea muy importante del trabajo era poder reeditarlo, hacerlo accesible a todo el mundo, y el trabajar de esa forma también un poco con el Instituto Cervantes, porque claro, para mí en un principio el disco era en inglés, se grabó con Jules en inglés, y seguía trabajando en la autorización de las traducciones. Cuando ya me la dieron, ya pude trabajar ese material ya en mi casa, pero eran más que traducciones, fueron adaptaciones para las canciones, ¿no? Tienen una intención, pero también tienen muchas libertades, que con la edición del libro con dos CDs, uno en inglés y otro en español, de todo el poemario, que es lo último que hemos editado y que estamos vendiendo, pues tiene el acceso al libro original en inglés, a una traducción de Martín López Vega, fantástica, del poemario, mucho más desde la visión de un poeta, y luego por dentro del libro, en la mitad, pues tiene mis adaptaciones, ¿no? Lo que es el proceso total, así que lo divulga, lo interpreta, une también de nuevo a otra gente y consigue el objetivo, que era que todo el mundo pueda disfrutar del poemario, que era muy difícil, como tú bien dices, Paco, súper caro.
Hola Tierra es el proyecto con el que estamos hablando con Antonio Arias, la cuarta entrega de la serie Multiverso, una colección que arrancó Antonio en el año 2009 y que algunas de esas grabaciones se efectuaron en el Observatorio de Calar Alto, ¿no? En Almería, en la parte de la Alpujarra más oriental.
Sí, en el primer trabajo de Multiverso grabamos tres o cuatro canciones en la cúpula de tres y medio de Calar Alto. La cúpula de tres y medio significa que la lente que hay en esa cúpula tiene un diámetro de 3 metros y medio, o sea que nos asegurábamos que el sonido de la sala fuera bastante potente, y conseguíamos una reverberación casi religiosa, porque aquello, cuando está cerrada la cúpula, es un templo a la tecnología, ¿no? Ya solo los ecos y el poder telúrico que tiene Calar Alto te lleva a saber que el sitio también está aportando musicalidad. Luego gracias a ese trabajo en 2009 de Multiverso 1, a grabar en Calar Alto, pues ya he podido visitar observatorios en Tenerife, en diferentes sitios, Múnich, o sea, podéis ir desarrollando un trabajo al margen, que mira en esa dirección de esa especie de tercera cultura, ¿no? Si es que el otro, hace poco me preguntaba, ¿cuál es la segunda? Pues no tengo ni la más remota idea. Pero desde ese primer trabajo he podido acceder a sitios, a templos, a la tecnología, como hemos comentado, que también influyen y van marcando el progreso del mismo trabajo.
Un proyecto en el que se ha sumado también Instituto Cervantes, y de la mano, ¿no?, de Luis García Montero, porque también el español es un lenguaje científico.
Claro, para Luis García Montero era un buen punto de ahondar en la literatura científica, que en el caso de Al Gordon nos lleva a un momento temporal muy importante, que es el presente del hombre en la ciencia y cómo se aplica el lenguaje a esa ciencia que tan dominada está por el inglés, evidentemente, pero que si recordamos los pioneros del viaje espacial, pues está Emilio Herrera, granadino, que inventó el traje espacial. O sea que también podemos recordar que España ha sido un territorio de ciencia que se paró por lo que se paró, pero que ese espíritu sigue latente y tiene grandes nombres, y creo que deberíamos, pues para eso están estos trabajos, para que nos fijemos en que al mismo tiempo que el ocio se distribuye a través de las redes, también tenemos acceso a un material precioso que está disponible para todo el mundo. Es un poco generar esa curiosidad.
Sigilosamente, como un pájaro nocturno, al instante y sin previo aviso, el sol se apaga y estoy en las tinieblas. Miro abajo a Aristarco y Prince. ¿Qué luz terrenal los hace brillar y acercarse desde el vacío? Luminiscentes marchan hacia mí, girando, girando, luego deslizándose, sin esfuerzo, prodigiosamente. ¡Qué maravilla de la humanidad que incluso esté aquí! ¡Qué increíble desde la concepción hasta la ejecución! La asombrosa técnica de una época que gira en torno a la pobreza. Madres necesitadas, Vietnam, sin esperanza. Tal vez el hombre esté inspirado en buscar fuera de sí para no ver sus pies atrapados en el fango. La luz de la tierra todavía brilla sobre mí, tan lejos. ¿Volveré? ¿Sobrevivirá esta fría caja mecánica? La profunda oscuridad envuelve mi cuerpo y alma. El siguiente paso está ahí. Allá, afuera brillan las estrellas, retazos de luz. Un patrón de tanto brillo que me siento honrado incluso aquí. Ahora la luz está suspendida en la oscuridad, extendiéndose de lado a lado como olas ondulantes, oscilando. Me deslizo hacia arriba, sobre las olas de una luna oceánica.
Un paseo espacial que sale.
De un trabajo en el que, al fin y al cabo, se aunan, yo creo que, tus pasiones, la música, la literatura y también la ciencia.
Claro, es una manera también, como tú acabas de apuntar, de entrar en un terreno más científico con el desarrollo humano, ¿no? Si en el otro multiverso se ahondaba en la poesía astronómica que se estaba haciendo en España, David Joe, que se sigue haciendo, hay gente muy relevante, que es muy, muy interesante. En este caso el poeta es Ulises, ¿no? El viajero, el que no tiene esa formación, digamos, a priori intelectual o de poeta, pero que arrastra a las otras visiones de los multiversos. Curiosamente una figura, bueno, también una figura heroica, ¿no? Todos tenemos la iconografía de la era Apolo de principios de los 70 y finales de los 60, y un personaje de ese calibre pues tira de los otros procesos y seguimos así haciendo pues trabajos de divulgación científica, si es que se puede decir así. Pues seguimos trabajando con el Instituto de Astrofísica Andalucía, en el CSI, que en la escalinata hicimos el otro día un concierto, en observatorios astronómicos, Cala d'Alto, en Puerto Lumbreras también, ¿no? O sea que nos renueva el impulso de seguir haciendo divulgación y conocimiento de mundos que tanto nos apasiona. O sea, somos conversos y somos muy realmente en ese discurso porque es apasionante.
eterno, la angustia de enfriamiento y petrificación, las huellas de una infinidad de ilusiones, sin signos de curación, amor o compasión. Ella no está curada, todas las cicatrices están ahí desde su nacimiento, pobre dama de la noche. Pero la amamos y ella lo sabe muy bien, porque ella ha sido fiel todos estos años. ¿Y qué hay de las cicatrices en el planeta Tierra? ¿Ella curará sus heridos? ¿Amará a sus amigos? ¿Tendrá compasión de los heridos y enfermos? ¿O caminará como la vieja luna sin vida, girando lentamente, suspendida, desnuda en el cielo? La luna debe enseñarnos de la vida. De lo contrario, terminaremos como ella.
Como decía el maestro Morente, ¿cómo se traduce el proyecto al directo?
Teníamos muchísimo interés en trabajar con visuales que abarcasen principalmente todas las imágenes disponibles del Apolo 15. De tal manera que lo que ves del astronauta, que ves al Gordon, lo que ves el Apolo 15, esa ha sido como la intención primaria y conceptual del trabajo. Entonces hay 5 pantallas, ¿no?, que emiten a diferentes niveles, y en el repertorio pues incluimos algún guiño a los multiversos anteriores, de tal manera que también tiene cabida alguna que otra canción de Lagartija, como Mar de la Tranquilidad, que tanto tienen que ver. Las que más tienen que ver, pues las tocamos. Una manera de arropar el repertorio de Al Gordon y de que todo tenga esa coherencia multiverso de muchos versos.
Estamos hablando con Antonio Arias de Hello Earth, o La Tierra, un trabajo que inicialmente se editó en formato de vinilo y que en su edición más reciente es un fantástico libro-disco donde no solamente viene la música, los poemas de Alfred Gordon en inglés y también en español, sino que además los podemos leer y también cuenta con unas introducciones. Y voy a leer a continuación un fragmento de lo que dice el actual director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Llegará el día en que alguna agencia espacial incluya entre los tripulantes de una de sus naves a un poeta. Si la visión del poeta, que ve lo invisible, no hay investigación que esté completa. A falta de eso, el astronauta Alfred Gordon escribió los poemas de Hola Tierra cuando volvió de orbitar la Luna en el Apolo 15. Y ahora, Antonio Arias, líder de muchos viajes musicales y poéticos, ha puesto música a esos poemas en este proyecto intergaláctico y emocionante, alto y extenso. Antonio Arias, gracias por volver al tiempo de los sonidos del Planeta Azul. Te vamos a felicitar de nuevo por este proyecto, que es multidisciplinar, que abarca literatura, pero también música y ciencia.
Sí, además que también intentamos que sea un espectáculo en el que la gente se sumerja en la experiencia del viaje a la Luna.
And then it'll be too late. I know I can do it. I'll be pushing road motion, shaking, waiting. We lift straight up, straight up. Light flash, banana moves, floating in nothingness. Then softly, the motion begins again. Fast.
Y el tiempo por esta edición se nos termina. Sari Ferrer en el control, realización y montaje. Paco Valiente, la dirección, con el guión y la presentación de los sonidos del Planeta Azul. Todos los podcasts, información complementaria y noticias en la página web www.losonidosdelplanetazul.com. Salud y mucha música.